Bueno, ya escuchó usted una nota informativa en el noticiero de las 8 de la mañana sobre el FIFA Fan Festival Guadalajara. Sí. Algunas de las actividades que se tendrán en el marco del Mundial de Fútbol FIFA 2026. El próximo 11 de junio arranca, digamos, esta justa deportiva, el evento más importante del mundo en materia futbolística. Así es de que le invitamos a que se quede con nosotros y escuche la entrevista que tendremos con el director del FIFA Fan Festival Guadalajara, Andrés Laván. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Estamos arrancando la tercera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Se comunica una persona del auditorio para felicitar a sus maestros de la UNI3 del... No lo entiendo aquí, y a todos los maestros, en especial Otón, abrazo es lo que dice. A ver si me ayudas con esa llamada. Jessica Arroyo felicita a todos los maestros del Colegio Santa Mónica y a la directora Elia González Mora. Alicia Cruz felicita también a sus maestros, hoy 15 de mayo, Día del Maestro. Gracias, esta persona del auditorio, no nos deja su nombre, pero... nos felicita también a quienes hemos sido de alguna manera maestros en la universidad. Clementina Covarrubias, felicitar a los maestros de la Universidad de Guadalajara, a todos, muchísimas felicidades. Yolanda Gómez, un saludo a mi hermana y a mi cuñada, a mi nuera y para todos los maestros y maestras, muchos saludos. Pues qué bueno que están muy felicitados y que se reconozca la labor que hacen todos los días en las aulas.
Fíjate que José Herrera se comunica y me dice que quiere comentar que el maestro Juvenal, el que te hacía referencia, sí, aparte de ser maestro de historia en las prepas de la UDG, también fue maestro de mecánica automotriz en la secundaria técnica 61, conocida como técnica 4 por los 70. Fue un gran maestro en ambas materias, pero nos decía que la historia era lo que le apasionaba. Pues ahí está. Por eso tanto cariño por la materia y la forma en que la daba era muy interesante. Muchas gracias a José Herrera por la precisión. Nos dice la familia Pérez Robles que felicitan al maestro Armando Alanís por el Día del Maestro también, y dice el señor Estrada que dice por su medio, a ver, espérenme tantito, se me movió el mensaje. Bueno, ahorita lo recupero, es que como siguen escribiendo se mueven y se desactualiza,
va cambiando, digamos, la línea del tiempo.
Sí. Pero bueno, llega otro, dice: buenos días, mi opinión sobre la postura de Motoclubes Unidos de Jalisco AC es que ellos lo ven desde un punto de vista elitista. Piden ellos que el gobernador se suba a una motocicleta, pero ellos no son capaces de subirse a la realidad. Ven la situación desde un punto de vista idealista, es lo que dice Raimundo Dorantes. Sí, justo lo que le preguntaba yo a Gustavo. Bueno, ¿y qué propone el presidente del club para resolver el problema? Porque eso no está proponiendo ninguna solución, y lo que se quiere aquí de parte de la autoridad es localizar a los que están irregulares. Además, yo diría que si ya juntaste dinero, hiciste el esfuerzo por comprar una moto que no vale más abajo de los 10, 15 mil pesos, pues debiste considerar el costo de tu seguro y tus placas para que tuvieras el vehículo de manera integral. Si no, imaginas el desorden en este país y todos dijéramos: ahí luego le pongo las placas. Pues no se puede.
Y puedes traer casco y placas, pero si no respetas, digamos, la convivencia que se da en la vía pública con los automovilistas y los peatones, de nada va a servir. Si no sigues los reglamentos y eres respetuoso de eso, de nada sirve que traigas casco y placas. El casco, por supuesto, es para la seguridad, porque además están expuestos completamente su cuerpo de manera directa, ¿no? Pero por favor respeten la circulación. Les correspondería seguir el carril detrás de un automóvil, ¿no? Entonces ellos siguen zigzagueando como si fueran dueños de la vialidad.
Y luego las motos están mal diseñadas, me parece, porque las direccionales son unos foquitos que te gusta, que con mis dos dedos de la mano, pulgar índice, los estoy señalando, y ya unas velitas así chiquitas que no se ven. Otras, mi querido Luis Durán dice que sí, unas LEDs que prenden y apagan, así una línea muy delgadita. No se ve, no te das cuenta si está de día, si hay luz, no te das cuenta si van a dar vuelta. Entonces, me parece que el diseño es muy estético, pero poco funcional.
Te salen del lado izquierdo, del lado derecho, vas a dar vuelta y de repente viene un motociclista que ni siquiera lo viste, viene zigzagueando entre carriles, no se coloca atrás del automóvil en el carril que le corresponde. Vas a cruzar una calle como peatón y de repente entre los automóviles te sale un motociclista.
Mire, la estrategia va pensada en función de la seguridad. Yo he visto muchos repartidores que traen su chaleco, aunque ya ni siquiera se los están, digamos, exigiendo, como van a empezar a hacerlo con los operativos. Pero la situación es muy clara. El que quiere hacerlo en el marco de la ley, cumple con su seguro, saca sus placas, se pone su chaleco y trabaja sin molestar a los demás. El que va a andar de maldoso es el que no trae placas, va a hacer sus fechorías y es al que van a perseguir y arrestar. El que cumple la ley no tiene de qué preocuparse.
Sí, respetan los reglamentos por bien del peatón, del automovilista y ellos mismos. No tienen que estar seguros en las vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara.
Un comentario antes de irnos a la información de las portadas, Griselda, de esta persona que nos escribe y dice: yo les comparto, siempre trabajé, por lo que fui una mamá que nunca tuvo tiempo de estar afuera de la escuela. Yo siempre, cuando mis hijos, tuve tres, iniciaban curso, yo iba, me presentaba con la maestra o maestro y le decía: maestro, soy la mamá de fulano y deseo trabajar junto con usted, lo que necesite estoy a sus órdenes. Y mis hijos sabían que yo tenía que trabajar, pues hoy creo que tengo lo que hice. Unos hijos que nunca he tenido problemas de preocuparme dónde están y con quién, y aunque ellos me dicen que fui dura con ellos, hoy dice: no me veo preocupada porque son gente de bien. Es lo que nos dice Eva, y dice, como dice Víctor, los papás, los de hijos problemas son igual que los padres, así que hay que tomar en cuenta que aunque a lo mejor usted tenga actividades, tiene que ser padre presente en el momento que sea necesario.
Claro,
¿no?
Y crianza respetuosa, poniendo límites. Poner límites es también parte del amor que le tiene uno a los hijos, de la disciplina que deben tener por su bien, sobre todo ya en el ámbito profesional.
Y además este encuentro que tenía la señora con los maestros me parece que refuerza la autoridad del maestro, ¿no? Al momento de que los padres se intercambian esa parte de comunicación, pues se le dice con un mensaje, sin decirlo con palabras, al niño: yo soy tu papá, tu mamá, tú me vas a respetar a mí, igual respetas a tu profesor.
Sí.
Y trabajamos en conjunto, eso es un buen detalle.
Muy bien, vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa local. Seguimos con la información económica y, por supuesto, hay el comentario del cine, la participación de José Luis Jiménez Castro y, además, la entrevista.
Bien, estamos de regreso. Vamos a enlazarnos con José Luis Jiménez Castro para también tener su reporte esta mañana y, posteriormente, la entrevista para que conozca usted, como le decía Griselda, los detalles del Fan Fest. Importante, si le interesa, en un adelanto muy sencillo, me decía Martín que existirá la posibilidad de ver los partidos en pantalla. Seguramente eso será de lo más atractivo cuando hay encuentros de esos muy populares entre países importantes de la Copa, pues ahí estarán los aficionados disfrutando de la festividad en ese entorno. Eso va a ser muy interesante. Gracias a Martín por la presión. Enseguida le damos más detalles. Me pregunta don Jesús Patiño. Bueno, él felicita a los maestros, pero quiere algún ingeniero agrónomo que le pueda asesorar con sus árboles frutales. Yo le digo que se comunique a Bosque Urbano de Extra. Ahí están los expertos que le pueden orientar. José Luis, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, Víctor. ¿Cómo estás, Gris? Bueno, hay tres jirafas nuevas en el zoológico de Guadalajara. En diciembre estas jirafitas habían nacido y hoy ya las están exhibiendo ahí en el zoológico de Guadalajara. Noel, Jabari y Mamba, jirafas reticuladas, seguro que nos comentaban. Noel, macho, tímido y curioso, nos ponen aquí. Jabari, macho, sociable y apegado a su mamá. Y Mamba es una jirafita elegante y además pues así media coquetona, ¿no? Esas tres jirafas están ya exhibiéndose en el Zoológico Guadalajara de 10 a 17 horas. Y bueno, les recuerdo que solamente el Zoológico Guadalajara descansa los lunes, pero todos los días trabaja. Recuerde que se cobra un peso a los niños de 3 a 11, de 3 años a 11 años, y a partir de los 12 años ya se cobran 38 pesos. La verdad está muy barato ir al zoológico y es un parque al que en donde usted la va a pasar muy bien. Hablando de animales, déjame comentarles que recordarán que en días pasados hablé con el doctor José Antonio Muñoz Serrano, comisionado de Coprisjal y delegado de Cofepris aquí en el estado, y otra de las cosas que también fueron cuestionables son los veterinarios. ¿Ya se dio cuenta usted cuántos veterinarios hay ya en Guadalajara? Y muchos no lo son. Dese una vuelta ahí a su barrio, a su colonia, y donde antes no había nada, hoy hay un veterinario. Y también le recetan, y también le cortan el pelo a su perro, y también ponen vacunas, aguas, mucho cuidado, porque estos veterinarios deben contar con todos los requisitos para hacerlo. Esto fue lo que nos comentó el doctor José Antonio Muñoz Serrano, porque además, a raíz de la pandemia, pues mucha gente se hizo de su perrijo o de su gatijo. Escuchemos lo que nos comentó.
De la pandemia, José Luis, se incrementó el número de mascotas en los hogares. Muchas de las personas decidieron adquirir alguna mascota y esto generó la necesidad de que hubiese atención para ellos. Y han aparecido muchas veterinarias donde ofrecen no solamente la venta de productos, sino también de medicamentos. Y esto implica también que se requiere igual una licencia sanitaria, un aviso de funcionamiento y un responsable sanitario, y de preferencia cuando se prescribe tiene que haber un veterinario. No puede ser una prescripción por cualquier persona. Esto para garantizar la seguridad de sus mascotas.
¿Y a dónde se puede denunciar esto?
Mira, tenemos la misma línea de extensión, aunque nosotros generamos solamente condiciones de atención para las personas, pero es una línea de atención también de nuestro sistema, que es el mismo número 3330305700, extensión 35211, y hay un correo que es denunciasanitariassj@jalisco.gob.mx.
Muy bien.
Ahí está lo que comenta el responsable de Coprisca, el doctor José Antonio Muñoz Serrano. Cheque cuando lleve al veterinario su mascota, que tenga esta licencia sanitaria, que tenga constancia de que efectivamente estudió veterinaria y no sea que vayan a malmedicar a su mascota. Compañeros, ese es el reporte que les tengo en este viernes. Muy tranquila la vialidad en Guadalajara. Se nota las calles, si no vacías, por lo menos está más ruida la vialidad. Y desde aquí yo le quiero mandar un saludo al maestro Jaime García Elías. Es mi reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias. Buen día.
Adiós.
Y buen fin de semana, Huicho, que descanses, te esperamos el lunes.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, estamos a unas semanas del Mundial de Fútbol FIFA 2026, así es de que es importante que nos familiaricemos con las actividades que están contempladas a través de este FIFA Fan Festival Guadalajara. Entrevistamos a su director, Andrés Laván, lo tenemos ya en la línea telefónica. Andrés, te agradecemos muchísimo el que nos acompañes esta mañana en los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema.
Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación.
Gracias, Andrés. Platícanos, el día de ayer ya presentaron prácticamente el programa, pero ayúdanos con esta información a detalle. Exactamente, ¿qué estarán viviendo los tapatíos prácticamente durante poco más de un mes?
Sí, correcto. Ayer presentamos, ya lanzamos oficialmente el Fan Festival. El Fan Festival es el producto, uno de los únicos productos oficiales de FIFA durante el Mundial en la ciudad, adicional al estadio. Y básicamente es un evento que está creado para ver fútbol. Principalmente el objetivo de un festival es poder vivir en un formato diferente al que estamos acostumbrados, diría yo. Los más de 100 partidos que va a tener el Mundial, en una pantalla gigante, se va a llevar a cabo en el Centro Histórico, específicamente en Plaza Liberación. Y básicamente lo que la gente podrá encontrar es pantalla gigante, transmisión de los partidos, una oferta gastronómica que ahorita podemos ahondar un poquito más, y un programa de entretenimiento adicional o complementario a los partidos, además obviamente de toda la oferta natural que tiene el Centro Histórico por sí mismo.
¿Qué se requiere para participar? ¿Algún registro previo o eso va a ser de acceso libre?
No, es acceso libre, no se requiere ningún registro, no hay venta de boletos, el evento es gratuito y de libre acceso.
Ahora, Andrés, ¿cuándo comienza exactamente este Fan Festival?
Arrancamos nosotros el 11 de junio con el partido inaugural de México. El partido se juega a la 1:00 p.m, tiempo de México, pero estaremos abriendo puertas varias horas antes. Les recomiendo que visiten el sitio web para que puedan revisar, y las redes sociales también, para que puedan ahí revisar los horarios. Los horarios son diferentes cada día, dado que hay diferente cantidad de partidos. Tenemos días de 4 partidos, tenemos días de 1 partido. Entonces estaremos abriendo entre 1 hora y media, 2 horas antes de cada partido, y cerrando 1 hora más o menos, media hora, 1 hora después de finalizar el último. Entonces el horario varía, pero arrancamos el 11 de junio nos vamos los 39 días del torneo, que son 34 de partidos y 35, que aunque no tenemos transmisión de partidos, habrá actividades en el Sun Festival, y cerramos el 19 de julio con la final.
A ver, por ejemplo, en este partido, que sería el primero que se juega en Guadalajara del 11 de junio, ¿cuánta gente estiman que podría estar en la Plaza de la Liberación ya participando en este Fan Festival?
El aforo máximo que tenemos en los tres cuadrantes, y tres cuadrantes me refiero a Plaza de Liberación, Plaza Fundadores con los laterales del Degollado y Plaza de Armas, la capacidad máxima simultánea es de alrededor de 18,000 personas. ¿Por qué digo simultánea? Porque los días que tenemos cuatro partidos, o por ejemplo, este día, el 11 de junio, tenemos el primer partido a la 1 y el segundo a las 7. Entonces, la gente que sale, una vez que alguien sale, podemos dar acceso nosotros a más personas. Entonces, simultáneos son 18,000, pero días de más de dos partidos podemos darle la vuelta dos veces, tres veces al tráfico circulante. Esto nos da la oportunidad también de que la gente pueda ver un partido, salir, visitar el Cabañas, visitar algún lugar en el centro y regresar, si es que hay disponibilidad de aforo y de cupo, a ver otro partido.
¿Será la única pantalla que habrá en zona metropolitana de Guadalajara, esta del centro tapatío, o tenemos otros puntos contemplados como parte del festival general?
De parte de FIFA como producto oficial, es la única. Nosotros tenemos en el Fan Festival cinco pantallas dentro del evento. Habrá otros public viewings que tienen diferentes entidades de gobierno, no son oficiales de FIFA, serán otros public viewings. Como producto oficial de FIFA, FIFA Fan Festival, es el único.
Aprovechando que ya está el foro instalado ahí en la Plaza de la Liberación, háblenos de los otros espectáculos que habrá cuando no hay partido. ¿Qué específicamente actividades se van a llevar a cabo?
Correcto. El programa de entretenimiento, la verdad es que tenemos un programa de entretenimiento complementario a los juegos, es decir, no tendremos grandes conciertos, grandes artistas. Todos estos conciertos, que ya, como bien saben, se anunció que van a otro lado. Pero lo que tendremos es una oferta complementaria para llenar estos espacios, en donde tenemos una oferta fuerte, cultural y tradicional, representativa de Jalisco, de México y de Guadalajara. Mariachi, ballet folclórico. Estamos trabajando con una mesa de cultura conformada por varias entidades, para poder tener también una muestra representativa de diferentes regiones y diferentes municipios de Jalisco. Y bueno, adicional a esto sí tendremos algunos grupos, ambientación, DJ. Trataremos de que sea una oferta versátil, ¿no? Para poder dar gusto y alcanzar a todos los géneros en la población.
¿Habrá algún módulo de venta de mercancía oficial?
Sí, correcto. Tenemos dentro del perímetro, habrá instaladas dos tiendas oficiales de FIFA, donde podrán encontrar artículos oficiales a la venta. El primero estará en Plaza de Armas y el segundo está en Plaza Fundadores.
Bien, nos decías también de la oferta gastronómica que estará pues a disposición de todo el público, de los visitantes. Platícanos un poquito qué están haciendo con los restaurantes, qué se va a ofrecer en todo este mes de actividades.
Es correcto, hemos trabajado mucho en una oferta gastronómica que pueda combinar tres partes, si lo puedo decir. Si la primera, obviamente encontrarán toda la oferta natural o tradicional de este tipo de eventos, hamburguesas, hot dogs, pizzas, lo que ya estamos acostumbrados un poco en tipo comida de estadio, obviamente presencia de las marcas patrocinadoras de la Copa del Mundo y de la FIFA. Por otro lado, una gran parte de lo que vamos a ofrecer es gastronomía local, tortas ahogadas, lonches de pierna, nieve de garrafa, por ejemplo. Sí hemos tratado de poder tener todo lo que sea operativamente viable, una muestra de realmente la riqueza gastronómica que tenemos en Jalisco. Entonces, bueno, tendremos ahí una buena muestra de gastronomía local. Y el tercero, que es un poco más chiquito, pero estaremos tratando también de tener algún tipo de gastronomía que tal vez no la tengamos todos los días, pero la tengamos de entrada por salida, referente a países relevantes o que jueguen en Guadalajara o que tengan partidos dentro de ese día. Pongo un ejemplo, ¿no? Corea, por ejemplo, que sabemos que estará aquí en Guadalajara y que jugará partido en el Estadio Guadalajara. Tenemos, por ejemplo, ahí ramen, banderillas coreanas. Cuando juegue España, trataremos de tener también algo representativo Esto lo estamos haciendo porque estamos muy conscientes que vendrá mucha gente de fuera de México, vendrá mucha gente a visitarnos, ¿no? Y sí queremos darles esta muestra tradicional mexicana, pero también sabemos que este evento es para los tapatíos y para los mexicanos. Y queremos que si van 3-4 días seguidos, pues no encuentren siempre lo mismo, ¿no? Que puedan vivir una experiencia que aunque mayormente es fútbol, es FIFA, y mayormente es México y es Guadalajara, que también puedan encontrar estos adicionales de cada uno de los países invitados.
Supongo que cuando haya partidos interesantes, importantes, para participar en este Fan Festival, hay que cerrar con anticipación las calles del centro. Platícanos cómo será, digamos, la forma más rápida y eficiente de llegar al centro de Guadalajara, que han platicado también con el transporte público.
Sí, esto es importante. Sí, hay un despliegue de movilidad. Ha habido mucho trabajo de instancias de gobierno para garantizar la seguridad, no solo dentro del perímetro, sino alrededor, ¿no?, de todo el centro histórico, porque sabemos que al final el Fan Festival se volverá un imán para el centro histórico. Sí habrá cierres viales, obviamente dependiendo de la relevancia del partido y la cantidad de gente esperada, podrá ser más ambicioso. Entonces sí recomendamos mucho el tema de transporte público. Habrá comunicación puntual sobre qué estaciones, cuáles son las líneas, cuáles son los lugares, por ejemplo, para el uso de plataformas, estaciones de Mibici. Se estará comunicando cuáles son los puntos más cercanos. Lo que yo sí les recomendaría es que tomen precauciones en cuanto a tiempo, ¿no? Porque al final todos estos accesos, ya sea una estación de tren ligero, ya sea un drop-off de plataformas, seguramente no estarán tan cerca del perímetro, habrá que caminar un poco, entonces que tomen en consideración este tiempo de traslado.
Bien, todo el montaje, por supuesto, tiene un costo. ¿Quién lo absorbe? ¿Cómo se reparten? Y me refiero a entre el gobierno federal, FIFA, el gobierno del estado y el gobierno de Guadalajara. ¿Cuánto costó?
Ha habido ahí un esfuerzo fuerte de todas las entidades. Al final, la producción y la operación viene de varias vías. Viene una parte privada, viene una parte pública, que es mediante un fideicomiso que ya conocen. Y hay otra parte, pues, que al final también ha habido diferentes, por ejemplo, los patrocinadores. Al final ellos construyen experiencia, ellos construyen los stands y el son así que la experiencia que quieren brindar, ¿no? Eso nos ha sumado. Tenemos también mucho apoyo, que aunque no está dentro de un presupuesto de producción, también hay un apoyo fuerte, por ejemplo, un despliegue de seguridad, donde ellos también están poniendo elementos, ¿no? Y están apoyando a todo este tema operativo. Entonces sí, básicamente tiene una combinación de un fondo público y un fondo privado.
Sí. ¿Se había considerado la posibilidad de conciertos gratuitos, en este caso como Alejandro Fernández y creo que Maná? ¿Están confirmados? ¿Serán parte de los espectáculos que habrá en estos días?
No serán parte del FIFA Fan Festival. El FIFA Fan Festival se llevará a cabo específicamente en el centro histórico.
¿Sí?
No tenemos nosotros confirmados dentro de este lugar, y también lo digo un poco por la complejidad del centro y por la cantidad del aforo. Artistas de este calibre requieren espacios que brinden un aforo mucho, mucho más grande, si no se genera una problemática fuera con la gente que pueda quedar en las inmediaciones sin poder accesar. Entonces, en el FIFA Fan Festival no está confirmado ninguno de estos artistas, y lo que forma parte un poco del evento es lo que tenemos dentro del perímetro, que les decía, el tema gastronómico. Hay una oferta de entretenimiento, pero con otro tipo de artistas y de agrupaciones y presentaciones, y obviamente lo principal, que es el fútbol.
Claro, entendemos además que sí habrá venta y consumo, perdón, de bebidas alcohólicas.
Sí, correcto, tendremos venta de bebidas alcohólicas, principalmente obviamente las que son patrocinadoras de la FIFA y de la Copa del Mundo.
Muy bien, pues algo más que desea agregar para poder invitar a las personas a que participen del evento.
No, yo lo único que les recomendaría es que se den la oportunidad de asistir, que revisen bien el calendario, ¿no? Tenemos días que vamos a tener mucha gente y que se preparen para eso. Si quieren algo más tranquilo, hay fines de semana en la mañana, el horario es bastante extendido, que se tomen su tiempo para llegar y consulten, como platicábamos, los temas de acceso, y que revisen también el tema del clima. Es importante considerar, en Guadalajara tenemos mucho calor en verano, tenemos lluvia, entonces yo les recomendaría que también le dieran una checada a eso, junto con la lista de artículos prohibidos y de qué se puede accesar, todo esto pensando en que la experiencia ahora sí que desde que llegan al cuadrante del centro histórico hasta que se retiran, puede ser excelente y positiva.
Sí, por supuesto. El Mundial está en el estadio y por supuesto en la calle. Creo que esos días tenemos que disfrutarlo así, tratar de platicar con los turistas, que se sientan bienvenidos y participar en este festival. Así es de que, Andrés, pues muchísimas gracias por la información y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, los esperamos en el Fan Festival.
Gracias, muy buenos días. Andrés Laván, director del FIFA Fan Festival Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y bueno, como es viernes, no nos podíamos ir sin escuchar el comentario de Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas, quien está listo con su participación esta mañana. Raúl es además host del podcast Política Ficción, así que usted puede escucharlo también en plataformas digitales. Adelante, Raúl, muy buenos días y bienvenido.
Estamos tan acostumbrados a la relevancia y a la influencia, tanto en términos comerciales como culturales, del cine de Hollywood, que nos resulta difícil pensar en que alguna vez estuvo en crisis, pero lo estuvo. Las décadas de 1950 y 1960 trajeron consigo al menos tres hechos que pusieron a las grandes productoras de Hollywood sobre las cuerdas: el acta antimonopolio para la industria cinematográfica, la masificación de la televisión y la repetición de fórmulas en una película y en otra también. En la década de 1970, el cine de Estados Unidos experimentó un resurgimiento que fue conocido como el nuevo Hollywood. Paradójicamente, el cine comercial de Estados Unidos tomó un nuevo aire gracias a una camada de directores provenientes del circuito independiente y que contaban con aspiraciones experimentales. Uno de esos cineastas fue Martin Scorsese, cuya película Taxi Driver es una referencia obligada del nuevo Hollywood y cumple en este año 2026 50 años de su estreno. En 1973, Scorsese ya había llamado la atención de la crítica con Mean Streets, Calles Peligrosas, como la conocemos en español, pero fue en 1976, con el estreno de Taxi Driver, cuando se consolidó con la crítica y cuando también llegó un público masivo, con lo cual aseguró el éxito comercial de la cinta y un despegue absoluto de su carrera como uno de los directores más reconocidos en la actualidad de Hollywood. Taxi Driver nos cuenta la historia de Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro. Este personaje es un ex veterano de Vietnam, quien sufre insomnio y parece incapaz de relacionarse con normalidad con otras personas. En su cabeza, el buscar un empleo como taxista nocturno parece una manera de hacer algo con esa incapacidad para conciliar el sueño. Travis obtiene el trabajo, mismo que lo lleva a recorrer las noches neoyorquinas, una Nueva York decadente, como en efecto lo era en la década de 1970, a la cual nuestro protagonista ve con una especie de repulsión. La ciudad está perdida para él, pero cree que puede hacer algo por limpiarla. Su trabajo lo lleva a coincidir con dos mujeres con las cuales parece obsesionarse, aunque de manera diferente. Betsy, interpretada por Sybil Shepherd, e Iris, interpretada por Jodie Foster. Betsy es una mujer que trabaja en la campaña presidencial de un senador, e Iris es una adolescente que está siendo prostituida. Travis se propone salvar a Iris, como si con ello pudiera también salvar a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, cuando Iris no parece decidida a dejar ese mundo, todo termina de manera caótica y violenta. 50 años han pasado desde el estreno de esta historia, y lo único que ha hecho el tiempo con ella es consolidarla como un clásico. Taxi Driver es una película que en su momento se separó del viejo Hollywood al darnos un personaje protagonista que no cumple con los arquetipos clásicos de héroe o villano y con una historia con un final ambiguo. alejado de los finales felices y cerrados a los que nos había acostumbrado Hollywood durante tantos años. En la actualidad, esta película sigue siendo capaz de generar conversación y es materia de revisión en casi cualquier programa en el que se estudia cine. Estos aniversarios son un buen pretexto y un buen momento para revisitar películas de la importancia de Taxi Driver de Martin Scorsese, y también sirven como un buen pretexto para llegar a ellas si es que nunca las hemos visto, que también se vale. Taxi Driver ganó en su momento la Palma de Oro en el Festival de Cannes y ahora se encuentra disponible en HBO y Amazon Prime para el disfrute de todos nosotros.
Muy bien, pues esa es la buena noticia, porque justo estaba yo revisando mi biografía y no recuerdo haberla visto la película. Sé de ella, por supuesto, la más o menos esbozamos en, si no me equivoco, en la materia de cine durante la universidad, pero no la vi, así que gracias a Raúl Orozco por la recomendación. Ahí está, si usted también lo quiere revivir o quiere conocerla por primera vez, Taxi Driver en la plataforma HBO y por supuesto en Amazon Prime. Gracias a Raúl. Y lo esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio gracias a esta persona que se comunica y nos pregunta si sabemos algo de la noticia de lo que sucedió el día de ayer en Tepalcatepec. Estaba consultando las diferentes agencias informativas y efectivamente hablan de una auténtica escena de guerra que se vivió en las inmediaciones de Coalcomán, donde grupos criminales desataron una brutal emboscada contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dejando un saldo preliminar de 4 militares muertos y 9 heridos. Los soldados fueron recibidos con una lluvia de metralleta disparada desde distintos puntos, mientras sicarios perfectamente coordinados ejecutaban el ataque por tierra. Sin embargo, el golpe más devastador llegó desde el aire, con drones cargados con explosivos que realizaron ataques de precisión sobre las posiciones militares. En medio del caos, una unidad oficial pasó sobre una mina terrestre y explotó violentamente, haciendo volar la patrulla y destrozando a varios elementos del ejército que quedaron despedazados, dice esta nota informativa, por la onda expansiva. El saldo, 4 militares muertos en Tepalcatepec, Michoacán.
Bien, y en la participación del auditorio que nos queda pendiente, nos dice este mensaje: el estacionamiento subterráneo del centro fue arreglado, me parecía que era urgente que lo mejoraran, eso dice Verónica. Sí, ya tenía de hecho Pensiones del Estado tiempo trabajando en él, la parte inferior quedó muy bien remodelada, sobre todo perfectamente iluminada y reforzada. Entonces hoy con este evento pues ya queda a disposición del equipo de la FIFA para poder llevar a cabo el Fan Festival. Gerardo Cano dice: y me imagino que los precios de los productos que se venderán en el Fan Festival serán caros, como las cervezas o comida. Seguramente al ser patrocinadores,
otros precios,
pues va a ser como si usted entrara al estadio, para que lo tome muy en cuenta. De hecho, estaba revisando la página. Como tal, una calendarización de los eventos que van a haber no se explica así detalladamente, pero sí establece que no hay, digamos, restricciones para entrar y regresar. Eso se puede hacer mientras el cupo lo permita. Y para los pagos en las tiendas de souvenirs o con los proveedores que van a estar ahí, sí se solicita tarjeta. Ellos le llaman cashless o sin efectivo. Así que si va a ir al Fan Festival, váyase preparado porque tendrá que pagar con tarjeta de crédito o débito. Ahí sí no va a haber otra opción.
Bien, se comunica Rosario Mendoza para pedir ayuda al ayuntamiento sobre Avenida San Jacinto. En Los Camellones, pues hay plantas que están súper secas, dice, está descuidado el camellón. Luis Daniel Ortega: quiero felicitar al maestro Roy Becerra, que dio clases en Lomas del Paraíso en la colonia Jalisco Nocturna. Y Luis Jesús Alberto, perdón, reporta que no funcionan las escaleras ni los elevadores del tren ligero y de mi macroperiférico. Manda saludos al programa.
Bien, dice: si compran sus motos, andan en ellas y jamás le ponen su nombre, las venden endeudadas y el problema es para quien se las compra, es lo que dice Francisco. Sí, eso de la reventa de las motos es un problema gravísimo, porque además las lo hacen entre chamacos, las venden sin que estén pagadas en las tiendas, las venden sin placas, las venden ya con, no sé, problemas mecánicos, el menor de los casos, pero sí es un severo asunto que se tiene que atender. Se ha generado todo un ecosistema alrededor de la motocicleta, para bien y para mal. El último es el que le digo, el malo, donde no hay orden alguno administrativo entre estos sujetos. Y otro mensaje por acá dice: una felicitación para mi hermana Juanita, es maestra, de parte de María Villanueva.
Saludos al maestro Mesa, que es radio escucha de este programa, muy amable, maestro de matemáticas con mucha vocación y reconocimiento por parte de sus alumnos. En serio, que se la pase muy bien. Nuestro reconocimiento y gratitud a todos los maestros en su día.
Nos vamos y le esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Gracias.